Soy Charles Miles.
Porque en la multitud de palabras se dicen disparates, ¿verdad?
Mexicanas llenos de dignidad, de voluntad y de capacidad de trabajo, están haciendo trabajos que ni siquiera los negros quieren hacer allá en Estados Unidos.
¿Y eso como para qué?
A lo largo de 70 años, médicos, paramédicos, enfermeras, epidemiólogos, científicos, investigadores, una disculpa por este trabalenguas que me he encontrado en el discurso, investigadores, académicos, directivos y administrativos.
En un mundo lleno de errores y políticos, ¿hacia dónde puedes voltear? Radio Universidad de Guadalajara presenta Solo Error 401.
¡Ya empiecen!
Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a una emisión más de Error 401. En esta maravillosa tarde se siente ya que se acerca a los finales de semestre, así que estamos con todo el estrés del mundo, pero muy emocionados de tener un programa más y que usted nos acompañe en una ocasión. En esta, bueno, comparto micrófonos en esta sala con mi compañero Alberto, que se encuentra a mi lado derecho. ¿Cómo estás, Alberto? Bienvenido.
Gracias, Alfonso. Muy bien, me encuentro pues igual que todos los compañeros aquí del Centro Universitario, ya con esta tensión, esta presión que ya se siente porque se sienten es los departamentales. Pero pues igual aquí continuamos con toda la actitud que merece Error 401.
Y también, bueno, en ese caso ahora se sentó enfrente de mí mi compañera Montserrat. ¿Cómo estás?
Muy bien, muy buenas tardes aquí, disfrutando que el sol se está ocultando también un ratito, ¿no? Para agilizarnos un poco.
Bueno, queremos agradecer a todas las personas que hacen posible este programa, en especial a nuestra directora general de Radio Universidad de Guadalajara, la licenciada Yajaira Padilla, a nuestro productor general, Manuel Huerta, al equipo de Error 401, que está conformado por Daniela Conchas, Talía Ríos, la musicalización del programa a cargo de Javier Rodríguez. También contamos con el apoyo de Moisés Bravata y Andrea Prado. El día de hoy también queremos recordar los teléfonos para que se comunique, ya sea a cabinas mediante el 01800-701-2119 o el 403-1413. Nos puede encontrar en la página de Facebook como Error 401.
Y pues bueno, el día de hoy, en el marco que estuvimos celebrando hace 2 días, el Día del Trabajo, si nos sintonizó en nuestra emisión del martes, le aventamos un spot muy pequeño acerca del tema del programa del día de hoy. Y pues para contextualizar, el primero de año, para empezar, se conmemora en memoria de los mártires de Chicago, ¿no? Existió una marcha en este país, bueno, en Estados Unidos, en 1886, y pues en todo el país se llevó a cabo, pero no fue sino en Chicago que duró la huelga hasta 4 días. Entonces, pues, se armó una revuelta bastante grande y tuvo muchos saldos desfavorables, ¿no? O sea, hubo varias personas en prisión e incluso 5 personas fueron mandadas a la horca. Entonces, ¿qué era lo que ellos estaban, pues, pidiendo, defendiendo en su lucha? Era una jornada laboral de 8 horas, que a pesar de que ya estaba como establecida en la ley, pues el patronal todavía no lo cumplía. Entonces ellos peleaban por esto. Y no fue hasta 3 años después de que se dio este acontecimiento, donde ya se instauró como bien en el Congreso Obrero Socialista en París, Pero después no llega hasta muchos años a México. En 1913 se celebra el primer Día del Trabajo como tal aquí en México, y pues también se da gracias a que marcharon muchos obreros, también por esta condición desfavorable, ¿no? En ese entonces incluso los niños y las mujeres tenían que cubrir horas de hasta, bueno, jornadas laborales, perdón, de hasta 18 horas. Entonces, pues sí, estaba muy crítica la situación, y lo que ellos pretendían era también llegar a esta jornada laboral de 8 horas, como ya se conocía en otros países. Entonces, esto sucede en el sexenio de Victoriano Huerta, pero no es hasta el sexenio de Álvaro Obregón, en 1923, donde ahora sí ya se promulga como tal un Día del Trabajo. Y pues esto también que busca incrementar pues las oportunidades y también salarios dignos y como justos para las personas. Uh-huh.
Se va perfilando lo que es también el salario mínimo en nuestro país, que debe de cubrir las necesidades básicas de la población, que sabemos que actualmente pues estamos muy desfasados durante esa misión, que durante un tiempo fue muy real en México. El salario mínimo realmente llegaba a cubrir las cosas básicas de la canasta, pero como hemos visto, pues también el poder adquisitivo de la población en cuanto a ingresos ha disminuido considerablemente en nuestro país, y eso también va a girar en torno a la temática de hoy.
Y también hablar en esta convicción de los derechos sociales sobre la creación de la Organización Internacional del Trabajo, que es esta organización de manera internacional que fue creada en el año de 1919, como pues ya mencioné, en convicción de la justicia social y de la justicia laboral, que bueno, esta organización dice que esta justicia social es esencial para alcanzar una paz universal y permanente. Esta organización fue creada como parte del Tratado de Versalles, que pues este tratado de paz firmado por más de 50 países al finalizar la Segunda Guerra Mundial, la Primera Guerra Mundial. Pues al finalizar la Primera Guerra Mundial, se firmó este tratado de paz en la ciudad de Versalles. Y bueno, esta organización de tipo internacional es impulsada para una creación y provocar que se considere la seguridad, pues todas estas violaciones de derechos sociales que se vieron en toda esta época desde la primera revolución industrial, en donde se considera que existen se consideraba que existían condiciones de trabajo que entrañaban tal grado de injusticia, que de miseria, de privaciones para gran número de seres humanos en cuestiones tanto derechos humanos fundamentales y pues cualquier derecho social, que pues entra todo esto de las jornadas laborales, unas condiciones dignas de trabajo, y que también podría entrar y se visualizó a las mujeres embarazadas, la edad prematura para entrar a un trabajo, y pues todas estas condiciones, de esto se trata, pues, y pues esto trata de proteger y promover la protección de todos esos derechos sociales, la Organización Internacional del Trabajo.
¿Y qué es
mencionabas también, aquí me llama la atención una parte, en el marco también que existe después de la Revolución Industrial, ¿no? Uh-huh. En realidad también uno de los aspectos más fuertes, y creo yo, bueno, lo menciono porque creo que ahorita también está muy presente incluso en nuestro país, lo que ellos pretendían era evitar la explotación de los trabajadores en los países industrializados. Uh-huh. Como ya lo hemos tomado también en algunos programas anteriores, pues México se encuentra en el marco de ser un país demasiado industrializado. Entonces, pues también es como aterrizarlo a este contexto, porque desde entonces se peleaba por las horas laborales, que no excedieran ni las horas o las horas de capacidad de cada una de las personas. Por ejemplo, mencionaban las mujeres embarazadas, no pueden tener una jornada laboral exactamente igual a la de otra persona, y no es como cuestión de discriminación y demás, sino por las horas de descanso, ¿no? O las cuestiones de cuarentena, por ejemplo. También la contratación de mano de obra, que pues sigue siendo, la verdad, algo barata. Creo que también por eso se hacen ciertas inversiones aquí. Y pues también de que desde ese entonces no se tenía como la seguridad social. Y hablamos de que en un contexto, en un trabajo donde te encuentras como más de cerca con máquinas o un poquito más a exposición, pues no tenían tampoco ni siquiera protección contra accidentes o enfermedades.
Y bueno, como bien lo mencionas, es muy importante ese planteamiento que se hace, porque estamos hablando de que se eleva el índice de calidad de vida de las personas, y al final de cuentas remarcar ese punto, el trabajo es una herramienta más que la que podemos hacer los seres humanos, pero como personas tenemos más capacidades, y el tiempo que se dedica al trabajo no debe permear en la realización de otras actividades. Nuestro país es uno de los países al año que más horas se trabaja, entonces también habla de que se pierde el espacio para poder realizar otras actividades de ocio, de disfrute, de crecimiento personal, cultural, y eso también afecta y nos afecta como personas a nuestro desarrollo.
Y también, pues bueno, como mencionan, en el desarrollo tanto físico como mental de las personas, también esta organización logró que pues se visualizara todos estos problemas y también la protección del trabajo contra enfermedades de los trabajadores y los empleados contra enfermedades o accidentes como que consecuencias que pudiesen derivar de su trabajo laboral que ejercían, pero también en cuestión de la enseñanza profesional y técnica y otras medidas fundamentales en el trabajo que realizaba, porque realmente en su momento no había puesto a esta enseñanza, realmente solo entraban como todos de obreros y pues eran solo fuerza bruta, no eran más allá de que una cuestión técnica. Y también la Organización Internacional del Trabajo pues trata de visualizar y hacer fomento a toda esta cuestión, que también se necesitan los obreros pues una capacidad y un conocimiento técnico o básico sobre cualquier cuestión que realicen en su trabajo.
Y bueno, nosotros festejamos el Día de Trabajo aquí en el país con diferentes manifestaciones y marchas, principalmente en la Ciudad de México, por sindicatos y bueno, cuestiones que aún siguen permeando nuestro país, que es necesario visibilizar. Hemos notado que también ha habido un decremento en la, como ya lo mencionamos anteriormente, en la capacidad adquisitiva, el salario ya no es suficiente y las condiciones laborales, aunque sí ha habido mejoras, aún estamos en el camino de llegar a una excelencia para el trabajador y para la empresa. Entonces, este es un tema que es muy actual, surge en parte de una inconformidad de los trabajadores y muchos años después de que se implemente el Día del Trabajo, estamos todavía en ese camino de ir buscando una mejor condición para las personas, para las empresas, y que el desarrollo económico no influya en la capacidad de las personas y no permita tampoco su salud, porque en muchos de los casos también es lo que se perjudica, la salud de los trabajadores.
Por supuesto, y también llevándolo aquí en la cuestión nacional en México, en comparación pues de otros países, se ve y se ha visto reflejado que México es de los países que más horas laborales tiene en comparación a otros. O sea, tenemos una cuestión que se nos podría llamar sobreexplotación, pero pues también es ver todas estas cuestiones aquí en México, a pesar de todos estos años que han pasado, a pesar de todo el tiempo que ha pasado de estas organizaciones internacionales que se han hecho, todos estos tratados y convenios, pues actualmente todavía hay cuestiones por las cuales debemos de luchar, porque pues el trabajador necesita todas las cuestiones y su contexto digno para poder desarrollarse plenamente como trabajador y como ser persona. Humano.
Y algo que mencionas, Alberto, de que en realidad es uno de los países con más horas laborales, también es uno de los países con los salarios más bajos de todo el continente. Incluso países de Sudamérica tienden a tener como salarios un poquito más arriba que los de nosotros. Pero bueno, también abarcándolo a un marco, como enmarcándolo un poquito más en este programa, el día de hoy contaremos con la entrevista de una experta en temas de juventud, que es la maestra Judith Hermosillo. Ella es colaboradora de Órale, es una organización civil que tiene su sede en Guadalajara, y pues en realidad lo que se busca ahí es crear espacios de incidencia en políticas públicas y también capacitar a los jóvenes para desarrollar habilidades y capacidades cuando quieren buscar un empleo. Tienen, según yo, como dos modalidades. Una es como para hacerte desarrollar las habilidades y puedas tener una mejor oferta de empleo, o bien también para seguir con tus estudios, continuar con estos. Pero pues bueno, eso ya se lo iremos puntualizando un poco más adelante, acerca justamente cuáles son bien las vertientes de esta organización. Y por lo pronto llega la hora de nuestro primer intercorte. No se le olvide que nuestros teléfonos en cabina son 403-1413, 01800-701-2119, o también nos puede escribir por nuestra página de Facebook, en donde nos encuentra como Error 401. Y pues no se despegue, que seguimos aquí.
Tenemos años viviendo en el error. Un rato más no te hará daño. Regresamos.
Ya estamos de regreso, lo que estamos escuchando ya por nombre Virtual Self y es de Ghost Voices. Siempre nos emociona mucho que haya llamadas y comentarios como el día de hoy.
Y pues bueno, el día de hoy nos manda un saludo la señora Virginia Rosas. Manda saludos a los integrantes de Error 401, muchas gracias. Y también en especial al equipo de producción, es la mamá de nuestro compañero Moisés Bravata. Y también especial saludo a su hijo Sinué.
Así que muchísimas gracias por ese saludo, los invitamos a que sigan comunicándose con nosotros y vamos a entrar a materia triste de comentarios. Bueno, no, no es cierto, pero realmente...
Ya comenzó.
Ya inició la hora triste. La hora sale del programa.
¿Por qué?
Estábamos checando una nota referente al Día del Trabajo que sube el portal Publimetro, en los cuales ellos entrevistan a un investigador de la Universidad Iberoamericana, al doctor Miguel Santiago Reyes Hernández, del Instituto de Investigación para el Desarrollo con Equidad de la Ibero. Y bueno, dentro de las puntualizaciones y conclusiones que él hace en su análisis es que realmente, bueno, existen más de 9 millones de mexicanos con estudios de licenciatura y maestría que viven en condiciones de pobreza y precariedad económica. La mayoría de ellos ganan entre 1 y 2 salarios mínimos y en el menor de los casos aspiran a un ingreso de 7 mil a 10 mil pesos mensuales. ¿Qué estamos hablando en comparación con otros sexenios a lo largo de lo que ha sido la política en nuestro país? Durante este sexenio, el ingreso en general por el salario tuvo un decremento, una pérdida real del 5% en personas con nivel de preparatoria máximo. Nivel básico. Y para profesionistas que tienen maestría, doctorado, licenciatura, fue un decremento real del 25%. Hablamos de que en el país, recuerdo la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo realizada en el año 2017 por el INEGI, 15 millones de jóvenes entre 15 a 29 años se encuentran trabajando, de los cuales 33% tienen entre licenciatura y 8% entre maestría y doctorado. Y estos jóvenes, adivinen, redoble de tambores, la cantidad de ingreso que aspiran mensualmente en este país es de 5.300 pesos.
¿Qué cifras tan tristes, la verdad? También en dicho artículo habíamos también logrado percibir que entre más grande sea el nivel educativo, también tenían un poco más de pérdida en poder de adquisición. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, entre las personas encuestadas se dieron cuenta más bien de que había muchas personas que contaban ya con este nivel de licenciatura o maestría y percibían incluso hasta 5 salarios mínimos. Quienes fueron afortunados podrían percibir un poco más. Sin embargo, por el desempleo que se empezó a generar o, no sé, las cuestiones por las cuales te puedan correr de alguna empresa, pues a la hora de encontrar otro trabajo en alguna otra empresa y pues ya como de reinsertarte otra vez en el mundo laboral, solamente sus salarios ya eran percibidos en 1 o 2 salarios mínimos. Entonces esto también quiere decir que no es como que exista no es como que te conformes, porque creo que en realidad no te conformas. Sin embargo, ¿qué es lo que quieres? Pues un trabajo, ¿no? Entonces, pues si eres despedido o te sales de algún lugar por las condiciones en las cuales te puedas encontrar, tu idea repentina es seguir insertado en el mundo laboral, ¿no? Porque pues también sabemos que si te quedas sin trabajar, también te puedes como enfriar y te estancas. Sobre todo en este tipo de, se podría decir, trabajos más orientados hacia la industria. Entonces, pues eso también marca como lo habíamos comentado en algunos programas anteriores, también marca una desventaja y una deserción de las personas también al momento de trabajar, porque pues hay veces que personas muy bien preparadas, incluso con licenciatura o maestría, se hablaba que en este estudio vivían en condiciones de pobreza por esta situación, ¿no? Perciben un poco más de salarios más bajos y pues no les alcanza para solventar a una familia completa. Y, por ejemplo, también decía que el 68% de la población en realidad no vivía del producto de su trabajo. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Se hacen acreedores a beneficios de programas como Prospera, ¿no? Programas que da de apoyo el gobierno.
Y bueno, hay que mencionar cuál es el contexto del país. Realmente ha incrementado bastante la canasta básica. Ya no ha sido suficiente el ingreso que tenemos mediante el salario para poder cubrir nuestras necesidades elementales. Pero si usted piensa que, bueno, los que estudian maestría, los que tienen una carrera profesional, perciben 5.300 pesos. El resto de los jóvenes, es decir, 7,6 millones de mexicanos, aspiran a ganar en promedio a 3.000 pesos quincenales. Estamos hablando de que también hubo un incremento muy considerable de empleos, lo menciona el artículo, pero esos empleos fueron para personas que iban a fungir labores de operador. Entonces su ingreso todavía era aún más bajo. Y lo podemos ver en nuestro lindo Lagos de Moreno. El parque industrial Colinas de Lagos tiene muchas plantas, de las cuales la mayoría de los empleos que ofertan son para operadores que ganan un salario mínimo y tienen las prestaciones de ley. Pero no estamos hablando de que estamos generando una posibilidad de disminuir las brechas de pobreza que hay en nuestra población, y más importante, que estamos garantizando que los trabajadores tengan condiciones de vida que sean necesarias para poder desarrollarse como personas y poder mantener a sus familias.
También un ejemplo de esto que mencionas, Alberto, Alfonso. Perdón, otra vez.
Ella nunca me quiere.
Perdón. Uno, en este marco que mencionas, por ejemplo, Sonora es uno de los estados que genera miles de empleos al año, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasa? Que los empleos que se generan meramente son como en cuestión de sobrevivencia, o también las empresas, como tú ya lo mencionas también en el ejemplo de Lagos de Moreno, llegan e invierten en esas ciudades, pero ¿por qué lo hacen? Porque también saben que la mano de obra y los salarios que se les puede pagar en las labores que se tienen que realizar en ese tipo de trabajos, pues pueden ser muy bajos. Entonces, como tú mencionas, en realidad sí está bien que generen miles de empleos y toda esta cuestión, pero no lo hacen en torno al trabajador, para ser sinceros, sino lo hacen por una manera de conveniencia para ellos y que la mano de obra salga muy barata en comparación a otros lugares.
Y es que 10 de los puestos más difíciles de cubrir aquí en México, que pues son todas estas cuestiones industriales, solo son ofertadas, bueno, la mayoría de estos 10 puestos más difíciles de cubrir por parte de las empresas, solo son ofertadas a nivel educacional, a nivel técnico, o sea, no son ofertados a nivel licenciatura, a nivel ingeniería, y no son ofertadas de gran manera en las universidades, sino que todos estos se tratan de abastecer de manera en la educación técnica, y pues estamos viendo que hay muchísimos ingenieros que están egresando y pues que no se da finalmente abasto para todos, porque viéndolo a rasgos generales, que es la población económicamente activa, que consta de 54,696,638 personas, solo de este número de población, el 52,865,845 personas realmente está ocupada, pero no de una manera formal, sino de una manera informal. O sea, realmente no se le está dando todo el aprovechamiento de la educación que realmente tiene.
También otro punto que siento yo que es muy, muy ad hoc tratar en este momento, y sobre todo en el marco que nos encontramos de las campañas políticas, es ver cuáles son las propuestas también de estos candidatos, ¿no? Por ejemplo, AMLO nos dice que él siempre, ya sabemos que su postura ha estado más en pro a los obreros y a los campesinos. Entonces, su idea, una de sus propuestas, es subir estos salarios y también impulsar que incluso el aumento del salario mínimo llegue hasta 200 pesos. También reducir los salarios de los altos funcionarios del gobierno, pero sin embargo también aumentar este salario para los trabajadores del gobierno, y menciona él sobre todo a los que se encuentran en áreas vitales como lo son maestros, médicos, soldados, marinos o los servidores públicos. Por otra parte, por ejemplo, Mid nos dice que pues hay que trabajar duro, duro para dar certeza de un futuro y mantener confianza en el país, porque eso promociona también la inversión y el empleo.
Bueno, de hecho, que mencionas de los salarios, Anaya propone que se eleve a 100 pesos hasta llegar hasta 190, pero hay que ver, si subimos el salario, pero como lo han hecho anteriormente, suben también los impuestos, pues no tiene algún efecto directo sobre el poder adquisitivo de las personas.
Y también, entre otras de las propuestas que nos menciona el señor AMLO, el Andrés Manuel López Obrador, nos dice sobre esta propuesta que ha dado mucho de qué hablar, que es el no rechazar a los jóvenes en las universidades y pues otorgar una beca mensual a quienes deseen entrar a la universidad. Y pues bueno, esto nos ha dado demasiado de qué hablar. Si bien se supone que los jóvenes más preparados son los que logran entrar pues a estas universidades públicas, pues sí, ahora tenemos el problema de que estos egresados de las universidades que ya están no tienen este campo laboral, pues ahora vamos a tener a demasiados más universitarios que en su momento quizás no fueron seleccionados de la mejor manera. Pues bueno, aquí vamos a tener toda esta polémica, y vamos a ver cómo se va a llevar a cabo si en dado caso es que se logra. Pero bueno, es momento de ir a nuestro intercorte de estación, pero no se despegue porque volvemos más con más de Error 401.
Dicen que de los errores se aprende, pero nosotros somos la excepción. Quédate en Error 401. El error es de quien lo trabaja. Continuamos entonces con la chamba. Entre el proletariado. va a ganar.
Y pues bueno, estamos de regreso aquí en Error 401 y sigamos un poquito hablando de esta cuestión, ¿no? Lo del bloque anterior, hacia dónde se encaminan este tipo de propuestas, pero también tomando en cuenta que existen organizaciones como la que ya le habíamos dado la introducción en el primer bloque, esta organización que se llama Órale y su lema es Orientando Jóvenes en el Mundo Laboral. Pues bueno, esta organización es creada por el International Youth Foundation, que es una asociación muy comprometida con la empleabilidad y el apoyo a la juventud. Trabaja desde hace 25 años en 101 países, pero no es en México, que llega hasta hace 16 años apenas, con sede en Guadalajara, pero también labora en Ciudad Juárez, Tijuana y León. Y una estadística que me pareció muy redundante es que el 70% de los egresados de esta asociación pues presentaron que sí regresan a estudiar o también consiguen un empleo formal como tal. Pero pues bueno, tenemos en línea a la maestra Judith Hermosillo para dar pauta a esta entrevista.
Así es, bueno, maestra Judith Hermosillo, ¿está ahí? ¿Nos escucha?
Aquí estoy, muchas gracias por el espacio. Hola chicos.
Hola, es todo un gusto saludarla, pero bueno, pues aquí vamos a iniciar preguntando ¿qué es Órale? ¿Qué es Órale y qué hace en toda esta cuestión de empleabilidad hacia los jóvenes?
Claro que sí, pues como se menciona en la introducción que amablemente han dado, Órale es un modelo de empleabilidad juvenil que diseñó ya hace algunos años la Fundación Internacional de la Juventud. Esta fundación tiene su base en Baltimore, en Estados Unidos, pero ejecuta programas en diferentes países en beneficio de los jóvenes, en diferentes áreas. Una de esas áreas es la empleabilidad, y bueno, a raíz de una primera implementación que se hizo en el año 2009 en Ciudad Juárez, de este modelo, empezó a transferirse a distintas ciudades del país, y así es como en el año 2015 llega aquí a Guadalajara. Lo que hacemos nosotros es ofrecer capacitación y sobre todo un servicio de acompañamiento a jóvenes entre los 16 y 28 años durante sus procesos de búsqueda de empleo formal o también para jóvenes que en este momento se encuentran sin estudiar porque no han encontrado alguna oportunidad, pero quieren hacerlo. Nosotros los convocamos a través de un trabajo de campo en distintas comunidades, los invitamos a tomar un taller de habilidades para la vida y el empleo. Ellos van con nosotros todos los días durante 2 meses a reflexionar sobre cuestiones de juventud, de mercado laboral, de cómo encontrar una oportunidad. Finalmente les ofrecemos un acompañamiento de otros 4 meses más, donde junto con ellos enfrentamos su inserción al mercado laboral, les apoyamos con cualquier trámite que necesiten, con vincularlos, respaldarlos frente a la iniciativa privada, negociar por ellos algún descuento en alguna institución educativa, etcétera, ¿no? Entonces, pues es eso, acompañar a los jóvenes en este proceso de búsqueda de oportunidades.
Muchísimas gracias por acompañarnos. Y bueno, se me hace muy interesante lo que menciona referente a los jóvenes. ¿Nos podría comentar un poco acerca de cuál considera que es el contexto del trabajo en general aquí en los jóvenes en nuestro país? ¿Qué es lo que está pasando con la juventud y con el trabajo en México?
Pues sin duda estamos frente a un contexto, a un panorama de mucha incertidumbre y de mucha desprotección para los jóvenes que se encuentran buscando empleo o incluso trabajando. Realmente hay cifras que se han dado a conocer recientemente que dan cuenta de que en los últimos 2 sexenios ha venido cayendo la calidad de los empleos a los que los jóvenes tienen acceso. Me refiero, por ejemplo, a que actualmente de los jóvenes que están empleados, que son alrededor de unos 15 millones entre 15 y 29 años en nuestro país, el 60%, o sea, más de la mitad, no tienen ningún tipo de seguridad ni de prestación social. Realmente el mercado de trabajo en este momento se encuentra, pues, ofreciendo oportunidades muy flexibles donde los jóvenes o los patrones de estos jóvenes llegan a acuerdos verbales con ellos, no tienen un contrato, reciben un sueldo por prestaciones en efectivo y no hay ningún tipo de responsabilidad del empleador con el joven, lo cual significa obviamente que no tienen acceso a un servicio de salud pública, de ahorro, de Afore, de crédito para la vivienda, ni ninguna de estas prestaciones, ¿no? Entonces, en general, estamos viviendo un momento de incertidumbre porque hay que salir a buscar esa vacante, pero además, cuando se encuentra esa oportunidad, lo más seguro, por las condiciones actuales, es que sea una oportunidad laboral sin protección y donde el salario promedio estará entre 1 y 3 salarios mínimos, que pues realmente es muy poco para trazar con dignidad una trayectoria, pues, ¿no?
De vida. En realidad el panorama que se menciona es algo desalentador, sobre todo para los recién egresados o los que buscan más oportunidades, pero también en un marco que estamos viviendo también las campañas electorales, ¿algún candidato ha socializado alguna propuesta que tenga como un eje central esta empleabilidad de los jóvenes?
Digamos que, bueno, hasta ahora lo que hemos tenido oportunidad de revisar, nos damos cuenta que ni el tema de los jóvenes, ni el tema de la situación laboral de los mismos, forma parte de la preocupación central de ninguno de los candidatos actuales, ¿no? Sin embargo, se ha dado a conocer recientemente una propuesta desde el Partido Verde, que tiene que ver con brindar un vale de primer empleo a las empresas. Esto es que el gobierno le paga a la empresa el equivalente a la mitad o un poco más del salario de un joven cuando apenas se va a insertar a trabajar, y esto se supone que tiene que ver con reducir el riesgo de la empresa de que va a contratar a alguien sin experiencia, ¿no?
Y por ejemplo, adelante.
No, lo que iba a mencionar es que es una propuesta que, si uno se pone a reflexionarlo un poquito, en realidad, termina por ser un beneficio para la empresa, porque al final el incentivo del dinero que otorga el gobierno, que otorgaría el gobierno, termina por ser un ahorro para la empresa, pero finalmente al joven igual le iban a pagar ese 1 o 3 salarios mínimos, ¿no? Y por supuesto que no se está estableciendo un compromiso para elevar ese salario o para garantizar que esos empleos tengan ciertas condiciones de contratación. Entonces, finalmente solo es un beneficio, un traslado de dinero del cual la empresa se beneficia, y que además existe en este momento un programa muy similar. Es un programa que ya se ejecuta de parte del Servicio Nacional del Empleo, que es una oficina federal del gobierno, donde si una empresa lo solicita, puede recibir el apoyo para pagar hasta 3 meses de sueldo de nuevos trabajadores, ¿no? Precisamente como en la fase de entrenamiento, la empresa se puede desligar de asumir ese costo hasta por un trimestre a cambio de contratar a cierto porcentaje de las personas que entren a la capacitación. Pero es igual, o sea, ya existe, y al final quien resulta beneficiado pues es la empresa, no el joven.
Sí. Exactamente, una de las preguntas iba como encaminada hacia esta cuestión de si en caso de que se llevara a cabo esta propuesta o dicha propuesta, ¿cómo llegara a materializarse? ¿O cuál sería el caso en el que se podría decir que dicha propuesta llegó al éxito, hacerla tangible como tal?
Pues digamos que para materializarse, el camino que le vemos viable es que sean las propias empresas quienes soliciten este recurso a la oficina de gobierno que se disponga para ello, ¿no? No sería como, digamos, una política que de la noche a la mañana cualquier empresa va a ejecutar, porque está de por medio pues que las empresas están en muchos sectores productivos, requieren de mucho tipo de personal, entonces no se puede implementar de manera inmediata. Sería más bien a través de la solicitud de estas empresas. Pero creo que más que preocuparnos, o la política más que estar encaminada hacia cómo hacemos que la empresa se ahorre este dinero para que les haga el favor a los muchachos de contratarlos aunque no tengan experiencia, debería de ir encaminada en sensibilizar al sector privado en general de lo que tendría que ser la perspectiva de juventud, ¿no? Cómo las empresas deberían estar al tanto de la situación de los jóvenes, de las necesidades actuales de los jóvenes en cuanto a percepción salarial, en cuanto a protección social, en cuanto a las expectativas para seguir estudiando, porque eso finalmente hará que la responsabilidad sea compartida o que incluso la balanza se incline más hacia donde debe de estar, que es en el sector que emplea. Parece que la política todavía observa como al joven desde una postura asistencial, donde hay que ayudarlo, hay que promover que le hagan el favor de contratarlo, cuando lo que los jóvenes necesitan es una oportunidad, no un favor.
Pero bueno, maestra, finalmente no todo está perdido. Ha habido avances, ya sea por parte de las organizaciones de la sociedad civil o por organizaciones como Órale. Pero ahora ya para terminar, ¿hay un panorama alentador para los jóvenes en el estado de Jalisco según la experiencia de trabajo que ha tenido al realizar la organización de Órale?
Creo que el hecho de que estemos hablando de estos temas y que cada vez se mencione más, y tal vez lo han notado ustedes, cada vez hay más foros que discuten la situación actual de los jóvenes, el tema del empleo, de la educación. Creo que eso nos da pauta a creer que al menos es un tema que está apareciendo y tomando relevancia en la vida pública, y en ese sentido me parece que efectivamente las organizaciones de la sociedad civil y mucho también desde el sector educativo, las instituciones públicas y privadas, han puesto el ojo en esto y están promoviendo cada vez más proyectos y más programas, no solo para los jóvenes, también para lograr esto que acababa de mencionar, ¿no? De sensibilizar a las empresas, de participar en discusiones públicas para decirle a los actores políticos dónde están las necesidades. Entonces creo que, aunque está complicado el hecho de que estemos hablando de esto y que existan programas que se preocupen por resolver esta situación, puede dar pie a que el panorama en algunos años, esperemos, no sea tan desalentador.
Maestra, ha sido un placer tenerla aquí en el programa con nosotros. Esperamos sea la primera de muchas ocasiones en la que podamos dialogar con usted e ir conociendo más a profundidad el trabajo que ha realizado la organización Órale. Le agradecemos por parte del equipo de Error 401 que nos haya atendido la llamada y que nos haya compartido un poco su experiencia con nosotros el día de hoy.
Al contrario, muchísimas gracias a ustedes por el espacio. Los felicito por estar hablando de un tema tan urgente y pues gracias por permitirnos compartir algo de lo que hacemos.
Muchas gracias, maestra. Que pase buena tarde.
Hasta luego. Buena tarde.
Pero bueno, es momento de ir a otro intercorte de estación. No se despegue porque regresamos con más de Error 401 con este gran tema.
Cometiste el error de no cambiarle de estación, así que agárrate y atente a las consecuencias. Ya estamos de vuelta.
Y estamos de regreso en este último bloque de la emisión de hoy en Error 401 y seguimos hablando. Nos generó mucho, pues, algo de controversia y también algo de comentarios la entrevista que estuvimos ahorita charlando, y algo que también puntualiza la maestra Judith es de que también el contexto actual en cuanto a trabajadores pues tiene que ser también un tema central, ¿no?, en la agenda que se tiene que tomar en el país, porque pues seguimos viendo que solamente se le denota más la ganancia hacia las empresas o los empresarios, ¿no? Que de todas maneras, a final de cuenta, con las propuestas que ya están o que se están pensando, pues los beneficiaría en gran medida a ellos y no como tal el salario de los trabajadores. Y también en una encuesta de tendencias del entorno laboral en México que se elaboró en el 2018, cabe destacar que esta encuesta se realiza a principios de enero, ¿no? Para ver exactamente cuál es la tendencia en el marco laboral que existe en México, y sobre todo se encuestaron a 9,000 personas de las tres generaciones: Baby Boomers, Generación X y Millennials. Más o menos, para hablar de años, estamos hablando que son personas encuestadas nacidas desde 1945 hasta los 2000, ¿no? En ese rango de edades. Entonces, al preguntarles, se llegó a la estadística de que el 47% de las personas no le importaría trabajar más horas con tal de que su ingreso fuera mucho mayor, y prefiere esto en contra de tener horarios flexibles que a lo mejor no le puedan dar esas ganancias, ¿no? Entonces, nos encanta ser explotados. No, no, ese comentario no. Y también cuando se les preguntó si su trabajo o en lo que laboraban los hacía felices, los llenaba, el 49% solamente respondió que sí se sentían satisfechos con la labor que hacían, mientras que el 36% dijo que para nada, ¿no? O sea, de plano, prácticamente solo tienen algún trabajo o se están desenvolviendo en un trabajo por el beneficio económico que les genera. Y el 16% restante, pues simplemente no contestó, se abstuvo de generar su respuesta.
Y es que actualmente ya estamos volteando más hacia nuestra economía, hacia nuestra estabilidad, que hacia nuestra propia felicidad. Porque, pues bien, se ve esta comparación.
Qué triste suena eso.
Pero, pues, lamentablemente es una gran parte de la realidad. Porque, bueno, en comparación del año del 2005, se arrojaron los datos que un estudiante con posgrado ganaba aproximadamente 24 mil pesos mensuales. Y en comparación del año del 2016, la ganancia era de 14 mil pesos mensuales. Y ahora un egresado de licenciatura ganaba 11 mil 200 en el año del 2005, y posteriormente en el año del 2016 aproximadamente el promedio era de 7,600 pesos. Así que pues cada vez la sociedad va avanzando, la economía se está movilizando, los precios van aumentando y pues los profesionistas cada vez están ganando menos. Esto es alarmante.
Y pues ya, o sea, como en un dato duro que nos mencionó Alfonso en alguno de los bloques anteriores, precisamente esto, ¿no? Que la pérdida real del salario mínimo, sobre todo en profesionistas, había caído hasta un 25%. Entonces sí se nota en las cifras que estás dando, es obviamente, este decremento.
A mí me gustaría comentar algo que me llamó mucho la atención y me hizo mucho ruido referente a la entrevista que tuvimos con la maestra Judith. Ella menciona que ya no hay responsabilidad social con los jóvenes. Realmente las empresas han caído en este formato de contratos en los cuales ya no te doy un seguro, ya no hay Afores, esas prestaciones de ley y esta garantía para llegar a una jubilación. Y lo que mencionamos referente, si las personas que tienen una profesión, que tienen una maestría, un doctorado, están recibiendo estos ingresos, por un mundo laboral en el cual es más competitivo, se nos exige que como profesionistas desarrollemos más habilidades, que seamos líderes, que tengamos experiencia laboral, que hablemos varios idiomas, que sepamos manejar diferentes equipos. Y al final de cuentas, cada vez es menos el ingreso que percibimos por hacer más funciones aparte de nuestra profesión. ¿Qué capacidad o qué oportunidades tienen de ser como acreedores de un salario elevado todas las personas que son que llegaron a un nivel básico de educación, o puede ser medio superior como es la prepa? ¿Cuál es el contexto de nuestro país en ese punto?
Yo creo que un marco favorable que se puede ver en este tipo de situaciones son las personas que a lo mejor sin continuar estudios se dedican más al comercio o se dedican más en la cuestión de negocios, ¿no? Negocios familiares, negocios de ambulantes y demás, porque pues más de 30 millones de personas que se ocupan o actualmente ocupadas en el país, pues son las que están como en este marco, pero pues ya lo mencionas, obviamente ese tipo de empleo no te genera ni una seguridad social, tampoco tienes derecho a este tipo de pensiones como en un trabajo donde te dan un seguro normal, se podría decir, y pues también no tienes servicios de salud, ¿no? Entonces, en realidad, si llegara a pasarte algo, pues estás desprotegido de esa manera.
Realmente son muy pocos los que tienen algo asegurado, que se encuentran como un trabajador realmente con todas las condiciones necesarias, pero pues sí, es muy cierto y muy triste, porque yo recuerdo en la preparatoria que cuando mis amigos hablábamos sobre qué íbamos a estudiar, muchos decían, pues realmente no estoy seguro, pero estudie lo que estudie, finalmente voy a tener como mi segunda salida, que va a ser poner un puesto, va a ser poner alguna pequeña microempresa o cualquier negocio, porque pues esta es la salida de muchos de los mexicanos. O sea, todos aspiramos finalmente algún día a poner un negocio si las cosas pues no salieron como uno esperaba, y pues de esto no trata, realmente se trata de que todos los egresados universitarios salgamos y realmente hagamos productiva nuestra profesión.
Y estamos hablando de que la educación como herramienta de movilidad social en nuestro país está perdiendo terreno. Al final de cuentas, el estudiar nos brinda muchas posibilidades de reflexionar, de criticar, de tener conocimientos referentes hacia el mundo, pero como una herramienta tangible de movilidad social está estamos viendo que ha decrecido en su capacidad de poder ofrecer mejores condiciones de vida para las personas. Pero es un tema que es muy interesante, es un tema que hay que hablarlo muy frecuentemente porque somos jóvenes, somos estudiantes universitarios, yo soy próximo a egresar, entonces es una realidad a la cual me voy a tener que enfrentar, y como yo creo que hay miles de jóvenes en el país, entonces es algo que nos involucra y nos afecta a todos. Ojalá que como sociedad generemos espacios de conciencia y divulgación en las cuales podamos reflexionar sobre estos temas y generar estrategias que generen y nos garanticen que tendremos una vida laboral que sea proactiva y que sea digna para todas las profesiones.
Y pues sí, como mencionas, para allá vamos todos, entonces a ponernos las pilas y sobre todo ahorita en este momento en el que nos encontramos en México, próximas elecciones este 1 de julio, concientizar nuestro voto y ver pues cuáles son todas esas propuestas que nos van a estar dando y que nos están dando ya actualmente los candidatos, y ver qué ofrecen en cuestión de empleabilidad y hacia la juventud y pues en cuestión en general de toda la economía. Así que pues es visualizar, y pues este es el mensaje que se da.
Pero pues bueno, llegó la triste hora de despedirnos de ustedes. Esta emisión ha llegado a su fin. No se despegue porque también les preparamos una cápsula que habla justamente de la ciudad del futuro, que es una idea de Bill Gates. Así que en un momento escuchamos esta cápsula y también les hacemos la invitación a que sigan sintonizando el siguiente programa llamado Complexus Movilidad Urbana. Pero por el momento me despido de este lado del micrófono, Montserrat Aguirre, que tengan muy buena tarde y muy buen fin de semana.
De este lado se despide Alfonso Martínez, recuerden que tenemos una cita el martes en punto de las 3 de la tarde.
Se despide Alberto Robles, que tengan un excelente día, una excelente tarde, y pues nos sintonizamos hasta el próximo martes.
Hasta la próxima.
Dos terceras partes de la población del mundo vivirá en ciudades en el año 2050, según la ONU. La actual tendencia de lograr entornos sostenibles, más allá de una moda, es una necesidad. Y así lo ha vislumbrado el creador de Microsoft, Bill Gates, que se ha puesto manos a la obra para poner en marcha una ciudad inteligente. Su nombre será Belmont, y estará situado en el desierto de Arizona. Gates ya ha comprado, a nombre de Belmont Partners, un terreno de 10.000 hectáreas, en la que estará situada la futura urbe. La inversión comenzará con $80 millones. En cuanto a las características de este proyecto, destacan los siguientes. La población será de 160.000 habitantes, y su instalación y distribución se llevaría a cabo de modo totalmente estratégico. Contaría con 190 colegios públicos. Habría 1.500 hectáreas dedicadas al comercio. Albergará una infraestructura de comunicaciones que cuente con la más avanzada tecnología. Los vehículos que se utilicen en las zonas industriales serán autónomos.
Okay. Tengo la cabeza llena de ti. Wow. La certeza de que volveremos a vernos las caras, juntos en la cama, y no solo las caras, la noche y la mañana, baby.
Me despierto con los pies helados, me acuesto con los pies helados, melodías se pasan volando, mucho más si son a tu lado. Despertar contigo, baby, poco más que pedir, baby. Sabes bien qué voy a decirte, por favor, ven. Baby, sí, el futuro es incierto y tu cara linda. Tengo la cabeza pensando en la guinda. Llevo par de meses pensando en la vida. Que al final eres tú quien me alegra el día. Y esta noche no nos vemos, pero no pasa nada. Yo sé que mañana tendré más ganas.
Pues ya se acabó un error y no creemos haberlo corregido. Ojalá la siguiente semana tampoco podamos hacerlo para que así nos escuches. Por ahora me piden que haya una salida del programa, y para la salida solo tenemos la puerta.